Documentos. Radio Nacional de España.
La guerra de Ifni Sáhara, 1957-1958.
Pero nada más le di a mi madre que había guerra allí ni que nada. Ella me decía, hijo, que me han dicho que iba. No, mentira, aquí esto está muy tranquilo, aquí no hay tiro, aquí no hay nada, aquí estamos muy bien, comemos muy bien y ya está. Bueno, ¿para qué le va a decir eso? ¿Para que sufra la familia?
Más que una guerra silenciada, es una guerra minimizada o incluso deformada. La guerra de Ifni es uno de los casos de propaganda más curiosos porque en ningún caso se demoniza al enemigo. Marruecos aparece muy difuso en la información sobre la guerra e incluso muchas veces se culpabiliza a un supuesto enemigo comunista en el territorio ifneño, que en este momento nos parece increíble, pero en aquel momento es cierto que se relaciona con un supuesto comunismo internacional que estaría atacando a las tropas españolas en el territorio de Ifni. Es cierto que en ocasiones también se hace referencia a Marruecos, pero de una forma muy moderada y en ningún caso atacando al monarca Mohamed V.
La guerra ignorada porque las órdenes que vinieron, solamente había un periodista, que era Ramiro Santa María, que era periodista de la Dirección General de Plaza y Provincia Africana. Y la radio nada. O sea que aquí en España se sabía muy poco, se sabía que había algo y se sabía por las noticias que escribían los soldados y los oficiales lo que estaba ocurriendo, pero no se tenía apenas noticia de lo que estaba ocurriendo de verdad. Ya luego sí, la Navidad más adelante y así, pero al principio no.
Allí vi los bombardeos de la marinera en Sidi Ifni, que me asusté muchísimo, pero luego me ilusionaba de alegría, de la felicidad que le dábamos a todos ellos, a todos ellos. Y es lo que dijo el general Samayoa, dice, es la felicidad más grande que le habéis dado a estas personas. Esto es vida para ellos, es vida para ellos, y eso fue impresionante.
España entregó en 1956 al sultán, el rey Mohamed V de Marruecos, la zona del protectorado norte en Yebala, Gomara y el Rif. Los nuevos regentes del país no se conformaron e inmediatamente comenzaron a presionar exigiendo lo que llamaron entonces el Gran Marruecos, un inmenso territorio que comprendía no solo las ciudades y posesiones españolas en el norte de África y en los territorios de la costa atlántica sahariana, sino que los franceses les pedían Mauritania, Malí y partes de Argelia y Senegal. Aquellas ambiciones territoriales de la monarquía marroquí contrastaban con la debilidad exterior del régimen de Franco, que entre 1957 y 1958 tuvo que afrontar la última guerra mantenida por España. La guerra Ifni-Sáhara terminaría con 198 muertos españoles, 80 desaparecidos y casi 600 heridos. Se abandonó de facto el territorio de Ifni a recluirse el ejército en un anillo defensivo en torno a la capital, Sidi Ifni, y se entregó a Marruecos la franja sahariana más cercana a las Islas Canarias, la situada entre la frontera sur marroquí, en el río Draa, y el paralelo 2740 que delimita el norte del actual Sáhara Occidental. Su entonces capital, Villabén, pasó a ser Tarfaya. Años después, en 1969, se entregaría definitivamente a Marruecos la totalidad de lo que era entonces la provincia española número 51, Ifni.
Ifni es la región donde Marruecos y España acordaron que había estado en el siglo XIV y XV Santa Cruz de Mar Pequeña. Santa Cruz de Mar Pequeña se ocupa en 1476, en una época en la que los reinos peninsulares están expandiéndose hacia el Atlántico. Y en esa época, Santa Cruz de Mar Pequeña fue un lugar en el que se estableció un fuerte militar. Estratégicamente era importante por cuanto, bueno, estaba cerca de Canarias. Y económicamente, pues digamos que Santa Cruz de Mar Pequeña pues permitía llevar a cabo lo que se llamaban entonces las correrías para coger los objetos que tenían las tribus que comerciaban en el desierto. El interés primordial era militar y económico, pero no pesquero, porque Santa Cruz de Mar Pequeña no consta que hubiera una pesquería, no consta que hubiera. Las pesquerías realmente comienzan bastante después, en la segunda mitad del siglo XVI.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de Compostela.
El tratado de 1860 es un tratado mediante el cual el sultán de Marruecos cede a España la soberanía del territorio Santa Cruz de Mar Pequeña. El territorio se identificó ya a principios del siglo XX, pero tardaron todavía unos 20 años en ocuparlo los españoles. De hecho, Ifni se ocupa en la Segunda República, en 1934, por el coronel Capaz. Porque, repito, hasta 1934 los españoles no están en Ifni, pero Ifni no es parte del protectorado, sino que Ifni era un territorio de soberanía que había sido cedido por Marruecos en el tratado de 1860. Bien entendido que Marruecos y España, en las negociaciones después del tratado de 1860, habían identificado Ifni como el lugar en el que había estado Santa Cruz de Mar Pequeña.
Este tratado de 1767, el artículo 18 solo habla de derecho de pesca. Los españoles piden permiso al rey de Marruecos para pescar, nada más. No hay ningún reconocimiento del aspecto de soberanía y nada. No sé qué evocaba lo de la soberanía.
Mohamed Larbi Mesari, dirigente del Partido de la Independencia Istiklal, exministro de Comunicación de Marruecos.
Solo en 1860, o sea, un siglo después, España vuelve a decir, tenemos que averiguar dónde está, y empieza toda una tarea común de España y Marruecos para identificar dónde está aquel puesto de pesca. Solo en 1860, cuando perdimos la guerra de Tetuán.
España está muy muy interesada en por fin ocupar este territorio que Marruecos le reconoce en 1860. Y España continúa una serie de expediciones, todas ellas malogradas, para la ocupación de este territorio de Ifni. ¿Por qué son malogradas? Pues porque en principio se opone Marruecos, que no le interesa que se realice la ocupación, y también Francia, que en ese momento está realizando pues su expansión en el mismo territorio.
Guadalupe Pérez García, autora de una tesis doctoral sobre el último periodo colonial en el África Occidental Española.
Finalmente, en 1934, el coronel Capaz pues ocupa el territorio de Ifni. Por sorpresas de la vida, finalmente es también Francia la que solicita que se ocupe el territorio, porque en ese momento, ya una vez que Francia se ha expandido, todas las bandas rebeldes que se estaban oponiendo a la ocupación francesa se habían ocultado en el territorio no controlado, es decir, en Ifni. Con lo cual, a Francia le interesa también que España entre y ocupe el territorio de Ifni y lo controle. Entonces es así como entra el coronel Capaz en 1934.
Los franceses se colaron porque había en el tratado, la cosa estaba bien claro. Eran 70 kilómetros de costa y 30 de anchura, creo que eran 30. Entonces los franceses ocuparon puntos que no hacían 30, se hacían a 20 de la costa. Y entonces el Capaz, más listo que el hambre, le decía márchese de ahí, sino que se iba a un punto que estaba a 40 kilómetros, o sea, punto francés. Todos los franceses venían y decían, usted se tiene que ir de allí, y usted desde aquí. y ustedes de Bifurra, y ustedes de tal. Y así fue como lo hizo. Entonces, por eso el territorio tenía una ocupación regular, o sea, era un rectángulo muy, muy bien hecho, el rectángulo. Él lo que hizo fue ocuparlo y dar las directrices, como era un hombre muy enterado de intervenciones y de todo esto, pues las directrices de cómo debía de funcionar aquello, con aquellas oficinas de asuntos indígenas, oficiales, la creación de una fuerza, los tiradores de IRNI, en fin, él planificó toda la cuestión, digamos, administrativa del territorio, manteniendo la ley cheránica para que los aymaras no se sintieran dolidos de que España allí les iba a cortar libertades, sino que ellos mantuvieran sus leyes propias. Cuando estalla la guerra el año 36, él viene a Madrid, lo detienen los rojos y lo meten ahí en la cárcel modelo, y una noche viene unos milicianos, hacen una saca, entran en un barracón grande donde estaban, y yo creo que allí mismo, a tiro limpio, los fusilan y matan a Capaz.
General Mariano Fernández Aceituno, autor del libro Ifni y Sáhara, una encrucijada en la historia de España.
Mi padre estaba el 18 de julio del 36 en Villacinero, de capitán, y allí está de gobernador político militar. Mi padre había estado en la Legión con Franco 3 años, desde el año 21. Entonces, al estallar el movimiento, él se encuentra en la tesitura de qué hace. Se lo quisieron cargar un destacamento de aviación, fueron a cargárselo a la playa de la Sarga, pero un oficial de nómada los cortó con un pelotón y los detuvo a los aviadores. Entonces, mi padre cogió y se marchó a Villavén. En Villavén sumó al movimiento y ya mi padre va a Ifni, pero ya cuando llega Ifni ya está prácticamente todo Ifni a favor de Franco. ¿Cuál es la orden que le da Franco a mi padre? Organizar los tiradores de Ifni para llevarlos a la guerra. Entonces ya todo eso lo he vivido yo de pequeño. O sea, mi padre entonces estableció 2 campamentos, uno en Güímar y otro en Agüímez, Las Palmas y Tenerife, Gran Canaria y Tenerife, y allí concentraban a los musulmanes, a los bamarani. Y así fueron hasta 6 tabores, 1.100 muertos tuvieron en la guerra los tiradores de Ifni. Hay que tener en cuenta que es una contribución que venía como consecuencia de la pobreza de aquella gente, y claro, se apuntaban a lo que fuera, y aquello, la guerra para ellos, pues les venía muy bien, porque o porque sueldo, porque comían, y encima porque además, si podían robar, robaban.
Las hélices del potente DC-4 se han puesto en funcionamiento. El aparato despega de la pista y emprende el vuelo poniendo rumbo al África Occidental Española. La travesía aérea se efectúa felizmente. Contemplan los pasajeros, unas veces los mares de nubes y otras el perfil de las costas españolas, a las que dan su adiós antes de adentrarse sobre el mar. Mientras el avión se acerca a su destino, la noticia de la llegada se ha propagado por todo el territorio de nuestra soberanía y más allá de los arenales del desierto. Franco es el mensajero y el amigo de la tierra y de las gentes del Islam, que va a dar testimonio del interés y del cariño de España por estas zonas. Al aeródromo de Sidi Ifni han acudido las caravanas de los saharianos, que al son de flautas y panderos manifiestan su alegría con danzas rituales. Los notables de los amaramis, en representación de los cabileños de todas las tribus, dan la bienvenida al jefe del Estado español y expresan su cariño a España por las preocupaciones y desvelos que ha puesto en lo que hace 10 años era un país inhóspito y vacío. La compañía de honores inicia su desfile con impecable marcialidad, antes de que Franco pase al otro extremo del campo de aviación, donde forman las tropas que componen la gran parada militar. Dice Franco a los indígenas, está sellada con las sangres que corrieron juntas. Hace 16 años, el coronel Capaz llegó a tender sus brazos hacia los musulmanes, y hoy se ve realizada la villa que él soñó por el esfuerzo de un régimen que no descansa.
Tal y como recogía el Nodo de la época, Franco visita Ifni en 1950. Marruecos reclama el territorio nada más alcanzar la independencia, creando una gran tensión con España que llevaría a una guerra no declarada en Ifni y el norte del Sáhara en 1957.
Por eso cuando vuelve Mohamed V, vuelve de su destierro en Madagascar, hay esa explosión de alegría y de unión, ya funcionan las radios de pila y entonces la gente estalla. Y eso provoca una situación tensa y preocupante en India. Estamos ya hablando del 56 y hay incidentes. Hay ya una serie de incidentes, hay unos atentados, matan a un suboficial, a un capitán de tiradores Susi, en el Zoco. Hay manifestaciones.
Al joven teniente, Mariano Fernández Aceituno, hoy general de división en la reserva, la situación prebélica lo coge en su primer destino en el desierto.
A mí me destinan a Asmara. Asmara, teniente del grupo nómada. Yo empecé allí a montar a camello y a hacer patrullas a camello. La presencia de España era un teniente montado a camello, vestido como los nómadas, y 15 soldados detrás, a camello. La Navidad del año 56... la pasé yo en la jamada, ¿eh? Y tuve que decir a un tío que diera palmadas para tomar yo la uva, y como no tenía uva, me tomé 12 espárragos. Yo vivía como ellos, vestía como ellos, hacía las mismas costumbres que ellos. Me limpiaban la grasa, los pelos en las piernas, se ponía brillante el pelo. Era integrarte en la vida de ellos. Y yo hasta entonces no había observado nada sospechoso.
El problema que se encuentra el monarca es que son unas fuerzas demasiado importantes para lo que el monarca quiere para Marruecos, tanto el partido Istiklal como lo que es el Ejército de Liberación. El monarca se tiene que deshacer, en cierto modo, de estas dos fuerzas, porque amenazan a la monarquía que él quiere construir. Fundamentalmente, ya no tanto el partido Istiklal, que también, sino el Ejército de Liberación. Por otra parte, Alal El Fassi es el defensor del Gran Marruecos. El Gran Marruecos, que incluye, por supuesto, el territorio de Tarfaya, en el Sahara Occidental, el territorio de Ifni, pero también Mauritania, parte de Senegal, etcétera, lo cual explica un poco la estrategia de la política exterior marroquí hasta la actualidad. Con lo cual, la estrategia de Marruecos es muy clara. Hay que evitar que el Ejército de Liberación se produzca una oposición interna, y hay que canalizarlo hacia el exterior, y es lo que se hace con la guerra de Ifni.
Guadalupe Pérez, investigadora de la última fase colonial española en Ifni Sáhara.
España se ve obligada, en cierto sentido, a dejar penetrar a este Ejército de Liberación dentro del territorio ifneño y saharaui, porque preferimos que entren en nuestro territorio para que ataquen intereses mauritanos franceses. Atraviesan el Sahara Norte hasta el noviembre. Parecía que el objetivo iba a ser el Sahara, pero puesto que el Sahara lo teníamos desde el punto de vista militar mucho mejor defendido, el Ejército de Liberación se da cuenta que Ifni es un objetivo que se puede conseguir a más corto plazo.
Antes España tenía un capital de cariño muy fuerte en Marruecos, porque España se puso al lado de Mohamed V cuando el colonialismo francés le exila a Madagascar.
Mohamed Larbi Messari, hispanista, exministro de Comunicación de Marruecos.
España se pone al lado del movimiento nacional marroquí, y por eso los marroquíes tenían un gran cariño hacia España, y solo se preveía una política de amistad y de cooperación entre el Marruecos independiente y España.
El primer conato, que incluso es la fecha que se elige el 11 de agosto como iniciación de las hostilidades, fue el ametrallamiento desde Idaisa, y al replegarse recibe fuego de Marruecos. Los de transmisiones se retiran y Zamayoa, que es el gobernador entonces de Ifni ya, Gómez Zamayoa, esto fue el 11 de agosto del 57, dice: esto hay que castigarlo, esto no se puede consentir. Entonces ordena a un avión Henkel 111 que efectúe un bombardeo de Itaíse. Había niebla, era de noche ya casi, no había nada. Entonces le dice al piloto que no tire la bomba porque la vamos a tirar, no sabemos dónde. Y entonces le dice, vámonos otra vez. Pero cuando vuelve, el piloto le dice, es preceptivo antes de aterrizar que yo tire las bombas al mar. Le dice, bueno, voy a perforar para poder ver en la pista de aterrizaje, que no la veía. No le dio tiempo a levantar y se pegó al mar y ahí se hundió. Se mataron todos.
General de División Mariano Fernández Aceituno, diplomado de Estado Mayor.
Luego, ¿qué pasa? Luego hay conatos, hay incidentes, hay algún momento de inquietud, de que aquí se sabe que en Gulimín es donde se concentra el cuartel general de las bandas armadas, al mando Benjamu, un antiguo sargento del ejército francés. Entonces, en la noche del 22 de noviembre, ya se tienen indicios de que están preparando un ataque. Los franceses avisan, entre el 22 y 23 van a ser ustedes atacados por los musulmanes. Y entonces el general alerta a los puestos, pero no se toman más medidas porque no da tiempo a nada.
Guadalupe Pérez, autora de una tesis doctoral sobre el conflicto.
1957, en noviembre de 1957, se produce la colaboración militar franco-española. Se produce un acuerdo en el que Francia se niega a intervenir en el territorio de Ifni, pero sí se producirán operaciones conjuntas en el territorio del Sáhara. Tanto España como Francia mantienen en silencio estas operaciones. Lo que es en el territorio del Ifni, Francia ayuda a España con información militar.
Larbi Messari, exministro de Comunicación de Marruecos.
En el 58, de nuevo, Francia siente que hay una amenaza marroquí para Mauritania, para Argelia, entonces ocupada por Francia, y se lanza al lado de España para ayudarle a desterrar el ejército de liberación marroquí que actuaba en aquel entonces en esa región. Porque España en 56 solo retrocede la zona norte del protectorado y se queda con la zona sur del protectorado. Solo a raíz de unas batallas, una confrontación militar con el ejército de liberación marroquí, cede la región de Tarfaya y queda Ifni y el Sáhara. Todo pertenecía a una entidad que España unilateralmente consideró que se llamaba África Occidental Española.
Un asistente de un capitán de Rosaleni le avisa a su capitán: mi capitán, yo sé por buena tinta que esta noche van a atacar. Todo el ataque lo hacen simultáneo. Atacan Tiuxa, el Tenín, Zoco Larva de Tal, Telata y Tirwin. Atacan todos simultáneamente. Aquí se da la paradoja de que hay puestos que estaban desguarnecidos, con un pelotón, con un soldado y cuatro, a lo mejor indígenas de estos pequeños. El de Tabelcú, estaba un teniente con su mujer, con un guardia civil y cuatro soldados europeos. Claro, allí los cogieron, los dieron por desaparecidos. Con cuatro soldados no podía hacer nada ante una avalancha que se le viene de una compañía de bandas armadas. Y lo mismo pasó en Hamidus, donde el sargento fue hecho prisionero y fusilado delante de sus soldados. Ahí había 14 soldados españoles, o sea que ahí ya había una cierta fuerza. En Tamucha, ese mismo día, ataca dos o tres compañías musulmanas con armamento, con granadas de mano, con mortero, atacan a un teniente que está allí solo. Entonces ya cuando matan al teniente y al sargento también, lo matan también, y ya la tropa pues se desperdiga y trata de huir hacia Tiusa, y aquí murieron en total unos 16 hombres o 17. Una mala cuestión dejarlo ahí, nunca se vio dejar en Tamucha a un grupo así. En los demás puestos, ¿qué ocurre? Que ya hay una fuerza organizada, que es una compañía, pero de poca entidad, una compañía, la mayoría indígena, que por tanto no era fiel a España. ¿En Irni qué pasó por la noche? Pues nada, no hicieron nada. Fueron a por el primero por el depósito de armamento, pero estaba muy bien preparado, con tropa paracaidista y de tiradores, y hicieron unos muertos y huyeron. Hubo otro ataque por la parte norte, y también los tiradores estaban bien preparados, y mataron a 11 de los rebeldes, y los rebeldes no se atrevieron y se marcharon. Y fracasó totalmente. El ataque a Irni fue un fracaso de las bandas armadas. El 23, ¿cuál era la situación? Pues la situación era, se mantenía Sidi Ifni capital, se mantenía Tiuxa, se mantenía el Teninda Melu, se mantenía Zocolarba, se mantenía Telata y se mantenía Tiriguí. Cercado, sitiado. Sitiado, pero a base de pasarlo mal, ¿eh? Todo ocurre en muy poco tiempo. A todo esto, en Ifni no había más que dos tabor de tiradores y la bandera de la legión. 1.400 hombres. Y el ataque eran de 2.500. Los que habían atacado todo Ifni los puestos. Que era una fuerza muy, muy superior.
Estamos allí y se recibió la orden de que el fuerte de Telata, que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo porque estaban hostigando. Y entonces la sección, dentro de la séptima compañía, que era donde yo pertenecía, el capitán Sánchez Duque dijo que la sección del teniente Ortiz de Zárate, que salieran camiones allí, llegara a Telata y apoyar a aquella gente. Entonces pues salieron en camiones, no solamente toda la sección, sino que iba también un médico, un practicante, y me parece que eran cuatro camiones con sus conductores. Y entonces, bastante antes de llegar a Telata, Dibuya, fue cuando fueron sitiados y estuvieron allí bastantes días. Llegaban noticias de que habían matado a José Civera Comeche, que era un cabo primero, a otros varios compañeros, el teniente Ortiz de Zárate.
La tarde del 23, el general Zamayoa ordena a un teniente paracaidista, Ortiz de Zárate, con una sección, una ambulancia y tres camiones. Pero al sujetarlo a una carretera, le copan, ya le frenan. Él pretende avanzar, él llega un momento que no puede y entonces ya se va al monte y allí resiste como puede. Tiene varios muertos en total, 8 o 9 muertos, entre ellos el teniente Ortiz de Zárate.
Cuando ya empezábamos a oír de que estaban cayendo compañeros nuestros, nosotros fuimos a hablar con nuestro capitán Juan Sánchez Duque. Entonces fuimos a él a decirle que por qué el resto de las otras secciones, el resto de la compañía, por qué no íbamos a ayudar a los que se habían ido a Telata a defender el fuerte, pero que estaban sitiados.
Alfredo Prieto Villota, caballero legionario paracaidista, segunda bandera.
Entonces el capitán nos dijo que no, que para nosotros ya nos tenía el comandante Payás, que era el que mandaba todo aquello, ya nos tenía reservada otra misión. Y el día 29 ya nos levantaron tempranito, ya no, sin decir nada, levantarse, equiparse todos para con el armamento y todo, porque se iba a hacer un salto, porque también habían pedido del fuerte de Tiliwin, que estaba más hacia el sur, ya casi lindando con territorio marroquí por la parte del sur, que estaban siendo sitiados y necesitaban ayuda, porque había civiles, había militares y necesitaban ayuda, y que nos habían reservado esa misión.
Los legionarios paracaidistas acuden con rapidez al lugar previsto para la formación. Esperan los acontecimientos seguros de salir airosos de cualquier situación o empresa. La unidad se dirige a ocupar el puesto que le está señalado en los aviones de lanzamiento. La ejecutoria de estos hombres es clara y limpia, como la de todos los de nuestro ejército, dispuesto siempre a cumplir las misiones que se les encomienden.
El día 29 tempranito, pues nos levantaron, hubo quien se confesó con nuestro padre Cabrera. Éramos 5 patrullas de 15 hombres. Éramos 75 personas exactamente. De la séptima compañía éramos 73 y 2 eran de armas pesadas, que eran de la décima, que son los que portaban armamento pesado que no usábamos nosotros, sino que ellos venían apoyándonos a nosotros. Yo recuerdo, éramos la primera patrulla en saltar, y recuerdo que llegamos, saltamos a 200 metros.
Las actuaciones de nuestros paracaidistas han revestido la mayor brillantez, porque con su sangre se ha escrito el diario de actividades y operaciones en los encuentros con las bandas del llamado Ejército de Liberación. Lanzan desde el aire para reforzar posiciones, cumplir duras jornadas, avanzar en campo enemigo, y siempre lo dan todo por el mejor servicio de España. Desde los aviones se provee al abastecimiento de los puestos. Ya en tierra saben defender con heroísmo las posiciones, dando muestra siempre del temple y de la bravura de nuestra raza.
Yo recuerdo que llegamos abajo y había un ruido infernal, tiroteo. Yo no sabía si venía de los Heinkel de arriba o es que estaban disparando. Yo no sé, yo sé que varios echamos pie a tierra con el ánimo de, con el armamento, el Mauser o la metralleta, según el armamento que tuviera cada uno, pues un acto de defensa, de mirar defensa a ver si veíamos algo, y el capitán había dicho que no, nada de eso. Adelante, todos adelante, adelante, hay que entrar en el fuerte, nuestra misión es entrar en el fuerte, no pararse aquí ahora, hay que entrar. Bueno, pues venga, a correr, todos corriendo. Yo recuerdo que a un compañero mío se había lesionado un tobillo, y yo me tuve que hacer cargo de las cartucheras que pesaba, porque él llevaba un fusil ametrallador. En aquellos momentos no se pensaba en esas cosas, sino en salir de allí y llegar al fuerte lo antes posible y entrar. Y así fue. Habían llegado gente, ya habían llegado otras patrullas también, pero estaban todos parados delante del fuerte y no entrábamos. Y la razón de que no entrábamos era porque había salido un teniente o un oficial del fuerte diciendo que tuviéramos cuidado porque estaba todo minado, alrededor del fuerte estaba todo minado, que solamente había un pasillo como de 2 metros enfrente de la puerta principal del fuerte para poder entrar, y que había que entrar en fila india. Y eso lo recuerdo perfectamente. Y en ese caso, con todo ese ruido que había de fuego, de armamento, de ametralladoras y de todo lo que había, pues fuimos entrando y milagrosamente no pasó nada. No hubo ni un herido, salvo los que se accidentaron al llegar a tierra, que creo recordar que eran como 2 o 3.
Primer salto paracaidista de guerra en la historia militar española. Alfredo Prieto Villota, caballero legionario paracaidista, segunda bandera.
Estábamos allí sitiados cuando oíamos trompeta y eso, y de que se acercaban tropas o algo para liberarnos a nosotros. Yo lo recuerdo que venía, lo que yo más recuerdo fueron la legión. La legión que venía, pero que venían a lo mejor, pues, y traían a lo mejor 2 o 3 vacas o toros o animales grandes, que es de donde comíamos, porque no teníamos mucha comida. Y yo recuerdo que los ensartaron allí con árboles o con postes o algo, allí delante del cuartel, los ensartaron y allí los asaron y allí comimos. Eso lo recuerdo perfectamente. Recibimos la orden de destruir el fuerte. Y digo que es una pena porque era un edificio precioso. Era un monumento aquello, era un fuerte que daba pena. Pero bueno, recibimos la orden de destruirlo y lo destruimos. Con bombas de mano y con todo, tirándolas por allí, y lo volamos todo. Y luego, los que habíamos estado allí, fuimos regresando hacia la capital, hacia Sidi Ifni, y en el camino nos encontramos con los que ya habían sido liberados, con la gente de Ortiz de Zárate, que habían estado cerca de Telata, sitiados, donde habían muerto algunos compañeros, nos encontramos con ellos, que iban de regreso a Indy. Y nosotros continuamos porque fuimos a Telata, precisamente donde ellos tenían que haber ido a ayudar. Bueno, pues allí tuvimos que ir nosotros y volamos también el fuerte de Telata. Quiere decir que eso se ha ido volando todo porque había idea de que aquello iba a reducirse el terreno. Y después del repliegue de volar esos fuertes, en diciembre fue cuando fue Carmen Sevilla, fue Gila y una cosa que organizó Radio Juventud de Murcia.
Sidi Ifni llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. Tras el cálido recibimiento en el aeródromo de la capital, los artistas españoles que van a actuar ante nuestros soldados en la noche vieja se trasladan al casino de Sidi Ifni, donde descansan unos momentos antes de comenzar su actuación. Escoltados por la mayor simpatía, hacen su aparición en los campamentos. La argentina Elder Barber brinda su arte a los soldados. También lo hace Marisol Reyes, la novia de Madrid. El popular locutor Adolfo Fernández organiza y presenta estas actuaciones. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. No le faltan acompañantes espontáneos para el baile sobre el tablado. Con la danzarina cubana Emma Fromenta, el pianista Miguel Peña y el trío Las Vegas hicieron felices por unas horas a nuestras tropas en la nostálgica Nochevieja. Las actuaciones son también seguidas por la radio. Gila, el gran humorista, despierta la risa de los héroes en este paréntesis gozoso, después de tantas horas de bravura y de lucha de nuestros soldados. Actuaron en el campamento de paracaidistas, en primera línea, ante una sección de una bandera legionaria, en la comandancia de Marina, en el grupo de tiradores y en el teatro de Sidi. Trabajaron incansables e infatigables junto a los hombres que defienden el honor de la patria en los territorios de nuestra soberanía. A los artistas les son impuestas las insignias de las unidades.
Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla.
La verdad es que cuando llegamos allí fue alucinante. Había tantos soldados, tantos legionarios, tanta gente que era fascinante. Y entonces fuimos con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra vida para ellos. Estuvimos en Navidad y Año Nuevo, que fueron muchos, muchos días, pero estábamos allí y se oían las bombas, ¡pah! Y nosotros ¡bum! Nos echábamos al suelo, a las arenas, pero luego empezábamos a cantar, empezábamos a bailar sevillana con ellos, yo con ellos, venga, y estaban todos alucinados, estaban llenos de vida, y estaban, y me acordaré toda mi vida. Bueno, Gila era impresionante, la gente se reía, los muchachos se reían con él, hasta lloraban, y eso era fascinante. Bueno, lloramos todos de felicidad con ellos. Pero lo más importante fue el día de Año Nuevo, de las uvitas, 12 uvas. Pero como no había 12 uvitas ni había mucha comidita, pues era, dice, Carmen, aquí nada más que tenemos unos bomboncitos. Y un bomboncito, un mascaíto, uno, un mascaíto, dos, hasta las 12 uvas. Ay, sí señor, sí señor. Y entonces me acordaré toda mi vida que empezó la de esto, con una de estos, ¡pam! Uno, y un bocadito, dos, otro bocadito, y así con un bomboncito hicimos las 12 uvas. Y las luego aplaudimos todos, bueno, y llorando.
Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los cachés. Yo soy la Carmen de España.
Fuerzas de infantería pertenecientes al grupo de tiradores de Ifni número 1 avanzan para consolidar sus bases de operaciones. Una batería hace fuego contra las concentraciones de las bandas rebeldes.
Thank you.
cuando nosotros llegamos allí, nos metieron en las primeras líneas de fuego, que aquello no eran chabolas ni eran nada, eran debajo tierra. Eso era la tierra, unas trincheras por bajo tierra, habían puesto como unos palos o algo y habían echado tierra por encima, y estaban los pozos tiradores, pues tenían unas mirillas que eran así, todas en redondo, donde se podía ver, y se veía a los enemigos al oscurecer por aquella, porque allí lo que hay son tabaiba y chumberas, no hay otra cosa, y sierra. Veían los soldados, los quien fuera a lo lejos, con unos burrinos muy chicos, carreando cosas. Allí son muchas noches, se metían los chacales, que le llamaban chacales, que serían zorros o algo de eso, se metían y explotaban a las minas. Y vamos, que nosotros todas las noches estábamos allí sin dormir, nos relevaban, el cabo primera, un sargento, nos relevaba, y de allí no podíamos salir del pozo tiradores. Y cuando salíamos del pozo tiradores, escondido por la tierra, que nos saca la cabeza, hasta que llegábamos a las chabolas que teníamos.
Juan Guerra Bosque, soldado de tiradores de IFNI número 1.
365 días, 365 guardias. Sin imaginaria de lo que fuera, siempre. Allí no paraba nadie, porque estaban contados. Allí se llevaban el pelotón que llevaban de hombres a cada exposición de esa, y eso lo que había. Guardia y más guardia. Allí no podían contar nada, allí no hablábamos nada. Allí no, los compañeros allí y ya está. Uno decía que no iba, que ya no iba más a casa, otro que se moría allí. Y los soldados, reclutas que éramos. No va a sentir miedo uno, cagado de miedo. Claro. Si a nosotros nos metieron allí, y allí lo que se veía eran las trincheras, salir de las trincheras, te metían una de eso y eso es lo que veía. Y en el pozo tirador, unas rajillas que tenía así, para mirar y tener el fusil a punto de disparar y ya está. Y eso fueron lo que, cuando nos metieron en el pozo tirador y en la trinchera, que no es la exposición, nos dijeron, esto es lo que hay. Aquí vaya a estar, no quiero que se duerma uno porque sale arrestado y es un arresto fuerte. El tiro que peguéis, el tiro que dejéis el tío allí. Mientras tanto, no quiero que se tiren balas, ni que se forme ruido. Y nada más, estaban las cajas de municiones y los fusiles llenos de balas y todo. A nosotros allí no nos faltaba de eso, no nos faltaba nada. Y granadas, manos y de todo. Pero durante el día allí no se veía nadie. Ni moros ni nadie. Nada más que por de noche lo veía entremeterse por aquellas tabaibas y que le llamaban ellos. Y chumberas, muchas chumberas. Y se metían ellos y se veían los burrinos, unos burrinos así chiquininos, negros. Y ellos con una chislaba, todo vestido de así, con una chislaba larga. Eso es lo que veíamos nosotros. La vida allí para nosotros era muy difícil por la hambre y la necesidad, porque no había muchos piejos, muchas purgas, porque no había aseo, no había nada. Teníamos que lavarnos un puñado de agua, no podíamos lavar. Cuando se acababa el agua porque no llegaba el camión para pa descargar y subirnos arriba todo, nos cortaban la comida, y a base de higo chumbo y de cogíamos, teníamos cuervos, los cuervos esos, los cogíamos y nos lo comíamos, y eso es lo que hacíamos. Y mucha necesidad, las alpargatas rotas, descalzo, amarrándola con alambre, porque se rompían y no nos daban más.
El combate más cruento de esta guerra se produce en el mes de enero de 1958 en Etchera, en las cercanías de El Aaiún. La 13ª bandera de la Legión, con base en IFNI y desplazada al Sáhara, se encontraba de reconocimiento dentro de la ofensiva hispano-francesa, cuando en un profundo y largo barranco se enfrentó a un enemigo atrincherado y fuertemente armado. La hoja de servicios del comandante Manuel Melero recoge las consecuencias de esa acción: 40 muertos y 55 heridos españoles. Los paracaidistas volverían a hacer un nuevo salto de guerra. General Mariano Fernández Aceitún.
El 19 de febrero se acabó la guerra de IFNI con el salto del CUM, de los paracaidistas. Acabó la guerra. O sea, IFNI queda como una cabeza de puente, una cabeza de playa, con unos 5 kilómetros de interland. De territorio español. con las posiciones. Y no lo devolvemos hasta el año 69. O sea, del 58, ¿qué ocurre esto? 57, 58. Al 69 son 12 años. 12 años sigue España allí, ya no hay nada. Ya nos atacan, los moros ven cómo nos gastamos el dinero en mejorarles el puerto, mejorarles el aeródromo, haciendo una gran ciudad y nada más. Y no hacen nada.
Se apodera administrativamente lo que es el territorio de Disney, que en realidad tampoco era nada, porque eran unos fuertes y no había ningún poblado importante ni había nada. Se apoderan de unos cerros cubiertos de la tabaiba esa, una especie de cactus, y se apoderan de ello. Y eso yo creo que ni se enteraron en la península. Simplemente nos quedamos alrededor, en nuestra agazapados en nuestras trincheras, esperando un ataque que nunca vino. Una vez que consiguieron lo que querían, que era dar un golpe de efecto, hacernos retroceder hasta unas posiciones alrededor de Disney, no había más, ni hubo ni un solo, no hay un solo tiro.
Ricardo Ramos Unamuno, capitán de artillería en Disney.
Yo estaba en Estado Mayor, o sea que yo lo veía de primera línea, de primera fila de barrera, ¿no? Estaba con Zamayoa, que era el jefe. Ya sabía él, Zamayoa, que se había declarado la paz, vamos. Estaba prohibido terminantemente hacer fuego sin motivo justificadísimo. Al centinela, que al soldado que disparase por la noche, le pedían cuenta exacta de por qué lo había hecho. Se abandona absolutamente todo el territorio. Nos quedamos simplemente en un anillo de defensa de lo que es Ifni. Anillo de defensa que garantizaba exclusivamente el no caer bajo el fuego de la artillería ligera. O sea que tendría aquello pues un diámetro de unos 6 kilómetros, una cosa así.
Estamos decididos a hacer todo lo que podamos para hacernos con nuestro Sahara y todo lo que está demostrado que pertenece a nuestro reino, siguiendo la historia y los deseos de la población. Mohamed V, febrero 1958.
El final de la guerra de Ifni se entiende con la, por supuesto, con la entrega del territorio de Tarfaya, que se entrega en abril.
Guadalupe Pérez, estudiosa del último periodo colonial español.
España se había retirado a lo que es el territorio de la capital, Sidi Ifni, y Marruecos se contenta simplemente con que se le devuelva el territorio de Tarfaya en el 10 de abril de 1958, y a partir de ahí se producen una serie de escaramuzas, si bien ya el acuerdo estaba firmado, y el 23 de junio se ordena ya el alto el fuego en los territorios.
Una guerra no oficial no podía tener un final oficial. Solo un telegrama enviado desde Madrid al general Zamayoa daba a entender que se ponía punto final al conflicto.
El representante de bandas armadas asegura: a partir de las 12 horas día 30 de junio hará alto el fuego ese sector. Observe cuidadosamente actitud de enemigo, extremando precaución. Fuego propio totalmente prohibido. Aviación no debe volar.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional.
Lo que hoy llamamos Tarfaya es una región que está más al sur de Ifni, que se halla al sur de un río, que es el río Draa. El río Draa es la frontera natural y la frontera histórica de Marruecos hasta 1912. Hasta 1912, en todos los mapas que había de Marruecos, la frontera sur de Marruecos era el río Draa. Lo que había al sur del río Draa era ya el Sáhara Occidental. Era un territorio que no era de soberanía, nunca fue de soberanía del sultán marroquí. ¿Qué ocurrió, sin embargo, con esta zona? Ocurre que cuando en 1912 España y Francia se reúnen para firmar un tratado poniendo fin a la independencia de Marruecos y estableciendo un protectorado sobre Marruecos. Francia presionó para incluir una cláusula que decía que entre el paralelo 27-40 y el río Dra, que es la región donde está Tarfaya, eso iba a constituir una zona de protectorado encomendada a España. Esta zona de protectorado sur, la zona que está en torno a Tarfaya, como digo, hasta 1912 nunca fue marroquí. Y sin embargo, con este tratado lo que se hizo fue hacer en realidad un regalo a Marruecos, un regalo diferido a Marruecos, porque se le cede, se le considera como territorio suyo lo que nunca antes había sido considerado territorio marroquí.
Tras ceder Cabo Yubi, hoy Tarfaya, en 1958, a consecuencia de la guerra de Ifni-Sáhara, Marruecos tendrá que esperar hasta 1969 para lograr lo que se llamó retrocesión de Ifni, un territorio que se había cedido a España.
Donde se arría definitivamente la bandera española es en Ifni. En cumplimiento de un acuerdo de la ONU, España se ve obligada a devolver la soberanía del territorio a Marruecos.
El acto es emocionante para españoles y marroquíes, y fuerzas de ambos países, así como nutridas representaciones indígenas, presencian la ceremonia. Después de escuchar el himno nacional, el gobernador español general Vega Rodríguez y el ministro marroquí del interior, general Ufkir, pasan revista a las unidades allí concentradas. Luego se firma el acuerdo de retrocesión. Los territorios de Ifni fueron ocupados por España hace ahora 35 años. Escasas tropas mandadas por el coronel Capaz se adentraron sin incidentes de ninguna clase en dicha comarca desértica, poblada tan solo por escasos nativos, habitantes de míseros aduares.
La guerra de Ifni-Sáhara, 1957-1958. Un programa de Juan Carlos León Brázquez. Narrador, Miguel Ferrá. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Juan Carlos León Brázquez.